104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 6 de septiembre de 2023. Muy buenos días a la vida, amigos del auditorio. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Lo hacemos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Y bueno, vamos a iniciar la información esta mañana, amigos del auditorio. ¿Quién no ha ido? Déjeme decirle, ¿quién no ha ido? Tenemos información local, desde luego, pero ¿quién no ha ido al emblemático mercado de San Juan de Dios? Pues déjeme decirle que hubo un incendio ahí, ya le vamos a tener información. Inició en el local de venta de cajas para calzado. Sí, le vamos a tener información de este emblemático mercado de San Juan de Dios allá en Guadalajara. Por lo pronto, vamos a iniciar con información local esta mañana, amigos del auditorio. La reducción de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no afectará a los que se reciben a Puerto Vallarta, asegura la Secretaría de Turismo. La pérdida de espacios públicos y problemas legales con constructores es una constante en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, llamado el puerto más mexicano, ¿qué cree? Se olvidó del mes patrio. Nos preguntaban, ¿y dónde están las banderas y dónde están todos los arreglos patrios de Puerto Vallarta? Pues hay que preguntar. Por lo pronto, déjeme comentar que judicializan caso de la planta de tratamiento de Bahía de Banderas. Puerto Vallarta refrenda su liderazgo en los Trevig Awards 2023, considerados los premios de la Academia de la Industria de Viajes en Estados Unidos. Tienen policías de Nayarit baja capacitación y escolaridad. Invita el Servicio de Protección Federal a unirse a sus fuerzas. Se requiere purga en las corporaciones, dice el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Alza de contagios por COVID-19 no para, advierte la Secretaría de Salud Jalisco. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social avaló la construcción de un hospital general en el municipio de Zapopan. Contará con más de 260 camas. Y hay más pueblos mágicos. Ante el nombramiento de 3 nuevos pueblos mágicos en Jalisco, Sayula, Cocula y Temacapulín, se tiene previsto que en el 2024 el gobierno de Jalisco destine un incremento para la promoción y desarrollo de los mismos. También el gobierno federal estará invirtiendo en los pueblos mágicos. Así nos lo comentó el secretario de Turismo de nuestro país, Miguel Torruco Márquez. Jalisco sigue registrando una desaceleración en la generación de empleo. En agosto de 2023 se generaron 7.600 empleos formales respecto a julio. El gobernador del estado y presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Espinosa Alicón, anunciaron el arranque del nuevo sistema de juicios en línea. El mismo podrá ser usado por profesionales de las leyes y cualquier ciudadano que desee presentar una demanda de manera digital, ahorrando tiempo en procesos legales, trámites burocráticos y con la misma validez y certeza que tiene la consumación del acto físico. Sin embargo, la pregunta es, si en forma presencial, estando presente, a veces no atienden a la gente. Ahora, realmente, el ciudadano que desee presentar una demanda de manera digital, ¿será tomado en cuenta? Amigos del auditorio, hoy justamente a las 5 de la tarde, dan a conocer el nombre de la ganadora o el ganador de la encuesta de Morena. Inicia el conteo de votos de la encuesta de Morena, donde el Consejo Nacional citó a los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación para este 6 de septiembre. Los detalles y más con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Inicia el conteo de votos de la encuesta de Morena, donde el Consejo Nacional citó a la y los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación este miércoles 6 de septiembre a las 5 de la tarde en el World Trade Center, antes de conocer los resultados. El próximo domingo 10, el Consejo entregará la constancia a quien resulte ganador o ganadora. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para 2024 los programas del bienestar tendrán un aumento, en especial la pensión universal para adultos mayores. Grosería es que no haya medicinas y haya más pobres, respondió Xóchitl Gálvez al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de las críticas hacia la oposición durante la mañanera.
Señal Internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo norcoreano Kim Jong-un podrían reunirse este mes. Esta cumbre estaría encaminada, entre otras cuestiones, a sellar un intercambio de armamento y tecnología aeroespacial y militar. Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático firmaron una declaración en la que se comprometen a impulsar la integración económica regional y a fomentar el uso de monedas locales para las transacciones financieras entre sus miembros. India lanzó su primera misión espacial para estudiar el Sol a menos de 2 semanas de un exitoso alunizaje sin tripulación cerca de la región polar sur de la Luna.
Hoy, 6 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Zacarías y Pascual. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de las Aves Playeras. Y recordamos que en 1860 el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. En 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica le declara la guerra a Alemania. En 1941, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se instaura la orden en la Alemania nazi de vestir la estrella de David con la palabra judío a todos los judíos mayores de 6 años en los territorios ocupados por los alemanes. En 1943, se funda el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. En 1992 se encuentra el cuerpo sin vida del aventurero estadounidense Christopher McCandless en el Parque Nacional de Denali. Vivió en pleno contacto con la naturaleza buscando despejarse de la civilización materialista.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Nos vamos, amigos del auditorio, con más información esta mañana. Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se prepara para su viaje a Chile y dice que se reunirá hoy con, después de que se dé el resultado de quién será el coordinador para la defensa de la 4T, o en pocas palabras, el candidato o candidata a la presidencia de la República por Morena. Déjeme comentarle que esta mañana, dentro de los temas más importantes en la conferencia matutina de este miércoles 6 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues encabezó, como es costumbre, la mañanera. Hoy corresponde a las fake news, como dicen, Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección de ¿Quién es quién en las mentiras? Y ahí nos pudimos dar cuenta pues de varias mentiras que se dieron a conocer en la prensa nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reunirá con los aspirantes que resulten perdedores del proceso interno de Morena de la selección del candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2024. Esto será a las 5 de la tarde. También explicó que bueno, pues está ya preparando su viaje para irse a Chile. AMLO evitará volar por el espacio aéreo de Perú durante su gira por Sudamérica. El presidente reveló que evitará volar sobre el espacio aéreo del Perú durante su gira por Sudamérica para impedir que el gobierno de Dina Boluarte haga una majadería a la investidura presidencial. Así lo dijo. Y nos vamos ahora con pues ya son las 9:12, nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente a otras y desde luego para comentarles, amigos del auditorio, cómo amanecieron los mercados, qué se espera los mercados este miércoles 6 de septiembre.
Señal financiera.
En las operaciones de media semana, los inversionistas tendrán información de la balanza comercial y cifras del mercado hipotecario. Sí, además, a nivel local informarán sobre cifras de los salarios nominales. En Estados Unidos se destaca la balanza comercial, además de los índices también PMI, de la misma forma que, bueno, pues en nuestro país también se hacen los análisis correspondientes. 9:13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y nuestra moneda se cotiza de la siguiente manera. Usted anote, amigos del auditorio, el dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 2 centavos, a la compra, a la venta 18 con 3. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 53 centavos, se vende a 17 con 54. Después de que estuvimos prácticamente a un peso menos de la cotización, hoy estamos a 17 con 54 a la venta. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 84 centavos, se vende a 12 con 85. El euro se compra 18 pesos con 55 centavos, se vende a 19 pesos con 9 centavos.
Señal clima.
Y vamos con nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, contrastante la situación atmosférica del país entre el seco norte y la húmeda mitad sur. Tiempo seco, caluroso y poca lluvia siguen imperando en los estados del norte y parte del altiplano por influencia de altas presiones anticiclónicas, mientras que en los mares del Pacífico hay gran actividad de nublados y lluvias. Por lo pronto, el núcleo convectivo más relevante observado en la actual imagen del satélite, es decir, una zona de tormentas asociadas indirectamente al ciclón Jova, afecta desde Bahía de Banderas hasta El Dorado, Sinaloa, incluyendo zonas marinas y las Islas Marías. Dicho núcleo se mueve hacia el norte y se irá disipando después del mediodía. Por lo pronto llueve en Ruiz, Acaponeta, Escuinapa, Mazatlán y otros poblados más hacia el norte. Por otro lado, onda tropical número 26 avanza sobre mares y costas de Guerrero. Estará provocando lluvias y chubascos en los estados del sureste y estados del centro. Mañana lo hará en los estados del occidente. Mientras, Jova ya es huracán. Se localiza a 825 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Pérula. Lleva vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a razón de 15 kilómetros por hora, sin ser una amenaza para las costas nacionales, solamente con algunos desprendimientos que vayan a tierra. Aquí, en la región de Bahía de Banderas se registraron lluvias en esta madrugada. Amaneció nublado, pero habrá cielos mezclados de nubes y sol en parte de la mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes vespertinas. Hay condiciones favorables para que siga lloviendo en forma dispersa. Por lo pronto, Las Palmas acumula 13.4, Ixtapa 21.8, Bomberos 14.8, Joyas 3.4, Versalles 7.8 y Boca de Tomatlán 21.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas en promedio rondarán los 32 grados. La mínima fue de 23 grados en zonas periféricas, 24 grados y medio en centros urbanos. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, muchas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Amigos del auditorio, nos vamos con más información. Al regreso de la pausa, imagínese usted que desde el primero de septiembre en la Ciudad de México se pueden ver los arreglos con motivos patrios, porque septiembre es el mes de la patria. Tanto en Jalisco, en Nayarit, se pueden ver, pues por lo menos, arreglos con motivo de las fiestas patrias. En Puerto Vallarta estamos ya hoy a seis. Puerto Vallarta, el llamado puerto más mexicano, se olvidó del mes patrio. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, en la Ciudad de México pusieron ya unos arreglos tan hermosos con raíces prehispánicas. Es la temática en el tradicional alumbrado en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de este mes de las fiestas patrias. Hay toda una galería decorativa. Está la el águila juarista, por ejemplo. Se ve hermosa la Ciudad de México. Casi todos los estados de la República, pues, empiezan desde el primero de septiembre a colocar por lo menos algunos arreglos, como lo hace la Ciudad de México, como ya se hizo en las capitales, en Jalisco, allá en Guadalajara. Y Puerto Vallarta es considerado uno de los destinos turísticos más mexicanos. Pues déjeme decirle que lamentablemente parece que todo se les olvidó. Javier Frías, adelante.
El puerto que se jacta de llamarse el más mexicano del país se ha olvidado del mes patrio, pues a unos días de celebrar el inicio de la independencia no ha sido colocado los adornos alusivos a las fiestas patrias. En un recorrido por las principales vialidades de Puerto Vallarta, se pudo observar la carencia de los característicos adornos distintivos. Esto en las principales avenidas, en tanto que en las calles del resto de la ciudad también se pudo observar la falta de adornos alusivos al mes patrio. La avenida Francisco Medina Asensio, el centro histórico de la ciudad, la zona romántica, entre otros lugares distintivos de este destino de playa, se han olvidado de las fiestas patrias. Solamente en el kiosco de la Plaza de Armas se pueden observar algunos adornos, pero fuera de ahí, no más. Sin embargo, a decir del titular del Instituto de Cultura, Luis Escoto, los adornos comenzaron a colocarse la tarde de ayer.
Ya los están instalando.
¿A partir de cuándo y en dónde?
Ahí en el malecón. Ahorita ya los están instalando, están trayendo las estructuras.
¿En qué parte se van a poner?
En Presidencia Municipal y en el malecón.
¿En la avenida principal van a colocar?
En la avenida principal, Turismo es quien tiene la información, Turismo es quien lo va a apoyar con las calles.
Asimismo, el funcionario municipal habló de la cartelera artística que habrá la noche del 15, previo al tradicional grito de independencia.
Va a estar Martín Rodríguez, el auténtico de Nayarit, va a estar Azuceno Campos, Mía Danza Estudio, una danza contemporánea también. Por ahí va a estar Comando MR, va a estar el grupo Zafiro, va a estar el Mariachi Tierra Jalisciense. Vamos a tener pirotecnia también, vamos a tener el grito de la independencia y vamos a cerrar con el grupo Farra.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Estamos a 6 de septiembre. Faltan 9 días para que se dé el grito de independencia. La mayoría de los municipios desde el 1 de septiembre ya tenían aunque sea un moño tricolor. Y ahorita nosotros apenas hoy, mañana, se están poniendo los arreglos. Pero bueno, vamos, amigos del auditorio, a otra información esta mañana. Déjeme comentarle que la Fiscalía, ayer le comentábamos también, la Fiscalía de Nayarit aseguró 9 predios en condominios Flamingos, propiedad del extitular de RENAVE, de Henry Davis Signoret. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte.
9 predios fueron asegurados en la zona de condominios Maestro Flamingos ubicados en el área turística de Nuevo Nayarit, informó el subfiscal estatal Rodrigo Benito Pérez. Al parecer, el propietario de esos terrenos es el empresario y político Henry Davis Ignoré, quien fue presidente de la empresa concesionaria del Registro Nacional de Vehículos, conocido como Renave, en el periodo del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Henry Davis era socio en México de Miguel Cavallo, teniente de la Fuerza Armada de Argentina, acusado de genocidio, tortura y terrorismo en ese país en el periodo de la dictadura de 1976 a 1983. El subfiscal Rodrigo Benítez indicó que los terrenos asegurados superan en global las 9 hectáreas dentro de condominios Flamingo, lugar que cuenta con un club de golf. Habla el subfiscal estatal Rodrigo Benito Pérez.
En el caso de la escuela primaria y secundaria, a raíz precisamente de las observaciones que ya tienen años por parte del ASEN y también de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a que todo peso, así sea un peso que fuera aplicado por parte de la universidad a estas instituciones, pues se considera desvío de recursos. Entonces el apoyo y la diligencia que nosotros hicimos fue en 2 vertientes.
El subfiscal Rodrigo Benito Pérez dijo que el socio de Cavallo ha ido comprando predios y los dos expandiéndose, es decir, apoderándose de terrenos.
Y 2, el aseguramiento también de documentos, porque bueno, fuimos encontrando en las investigaciones, en las pesquisas, que había ocultamiento de la información financiera y documental en estas corporaciones, y pues era necesario saber precisamente el destino de estos recursos. Amén de que, acuérdense que también hicimos un aseguramiento por un seguimiento que hicimos.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, hay que recordar, amigos del auditorio, que este plan maestro de Flamingos se hace en la época de el ex gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría Domínguez. Así es, hay varias áreas que han cerrado, como es justamente la avenida Cocoteros. La semana antepasada que estuvimos justamente en la conferencia matutina, en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevamos varios casos, entre ellos justamente este. Y más adelante se lo voy a recordar y vamos a retomar este tema de lo que menciona en su nota nuestro compañero Javier Santos con respecto a quienes se han estado haciendo de estos terrenos en el condominio Flamingos. Y ahí, bueno, pues hay todo un expediente porque hay algunas avenidas que se han cerrado, especialmente haciéndose de terrenos de área pública, como viene siendo Avenida Cocoteros. Vamos a otro tema y enseguida regresamos con más información al respecto. Déjeme comentarle que la pérdida de espacios públicos y problemas legales con constructores es una constante en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, un saludo para todos. Calles en donde se construyeron edificios, zonas de estacionamiento convertidos en locales comerciales, desaparición de banquetas han sido la constante en Puerto Vallarta, en donde cada vez es más evidente la pérdida de espacios y la falta de respeto para el peatón. Durante las administraciones municipales de los emecistas Ramón Guerrero y Arturo Dávalos es cuando más espacios se perdieron y dieron paso a la construcción de edificios de manera desordenada, sin planeación, sin factibilidad. Incluso algunos de los desarrollos de departamentos se construyeron sin integrar expedientes ante desarrollo urbano, sin estudios de análisis de riesgo o medidas de mitigación, sin dictámenes de seguridad estructural. Algunos de ellos ya enfrentan problemas. Tal es el caso de Isla 115, de la constructora Crescento y Desarrollos DRA, propiedad de José Rivas Aragón. Enfrentan problemas legales con quienes resultaron afectados por los daños estructurales que presenta el inmueble a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2022. Son 45 familias evacuadas que compraron un departamento y hoy han tenido que salir a buscar dónde rentar. La deuda de Crescento Hidra asciende a 3,100,000 pesos que enfrenta el desarrollador con el organismo operador del agua Ciapal por los derechos de incorporación. Los afectados no quieren perder su patrimonio y han acudido ante la Fiscalía Especial del Combate a la Corrupción desde el 17 de febrero de este año. Denuncian también a servidores públicos municipales y a quienes resulten responsables por el fraude, quebranto a su patrimonio, porque con su omisión y complicidad han puesto en riesgo la seguridad de quienes compraron de buena fe.
Bien, nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, pues nos comentan personas que nos están escuchando en la Marina, que nos están escuchando en Versalles, les enviamos saludos. En la Marina, todos los estacionamientos de la plaza frente a Plaza Neptuno se convirtieron en locales comerciales con la complacencia de la autoridad municipal, a quien se les dijo, se les advirtió, están construyendo sobre los lugares de estacionamiento. Lo supieron. ¿Y sabe qué? No hicieron nada. Empezando desde Arturo Dávalos, el de Desarrollo Urbano, y hasta se le comentó y se le dijo al propio licenciado Francisco Javier Vallejo Corona de que estaban construyendo sobre los espacios de estacionamiento. ¿Por qué lo permitieron? Hoy no hay lugares de estacionamiento ni banqueta en esa zona. Así es. Y por eso hicimos el comentario. También nos dicen lo que está pasando en las calles Lisboa, Francia, Abre, pues están apoderando de las banquetas, de las calles. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, vamos a continuar con más. Cobran hasta 5 millones de pesos por otorgar permisos de construcción en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Cobran entre 3 y 5 millones de pesos por otorgar permisos de construcción a condominios y hoteles en Bahía de Banderas, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Durante un encuentro con medios de comunicación en Tepic, Navarro Quintero señaló que la próxima semana estará en Bahía de Banderas para reunirse con los empresarios y, si es posible, visitar las áreas administrativas a fin de corroborar la situación. Habla el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.
La semana que entra voy a ir a Bahía de Banderas. Si por lo jurídico en la mañana que tuve el acuerdo, desde muy temprano, no lo resuelven, yo voy a ir a tener una reunión con los empresarios que están construyendo en la Bahía o en Compostela, particularmente en la Bahía, porque tengo información que se quieren, voy a curarme, supuestamente, están cobrando entre 3 y 5 millones de manera paralela a las áreas administrativas para darle la autorización de construcción de una empresa. Le pido al señor fiscal, auditor superior del estado de Nayarit, con todo respeto, actuemos.
El gobernador Navarro Quintero advirtió que de no resolverse en las reuniones se tendrá que hacer los trámites acompañando él a cada uno de los empresarios. Y es que añadió, varios hoteles se encuentran parados por las grandes cantidades que piden.
Están hoteles parados en su construcción porque les están cobrando por la autorización de seguir construyendo cantidades enormes. Y si esto no se resuelve, a través de la reunión y el exhorto que hago, si hay situaciones probadas, yo voy a ir, y le pido a Javier Mercado que lo haga de una vez, voy a ir acompañando a todos aquellos que están pidiendo licencias de construcción del municipio, voy a acompañarlos a hacer el trámite, a ver si a mí me cobran irregularidades que existen, ¿sí? A eso voy a llegar con mucho gusto, pero si tenemos urgencia de enderezar al Estado, pues hay que enderezarlo, no únicamente en la saliva, sino en el hecho mismo, ¿sí?
Finalmente, el subfiscal Rodrigo Benítez reconoció que en la Fiscalía existen varias denuncias relacionadas con el otorgamiento de construcción, especialmente porque algunos construyen pisos más de los permitidos por ley. Toda la franja turística existen decenas y decenas de edificios en construcción, solamente en Bucerías, se estima una treintena. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias.
Y déjeme comentarle, mientras tanto vamos a Puerto Vallarta, anunciaron 55 millones de pesos en obras. Enrique Téllez nos tiene la información.
La Comisión de Adjudicación de Obra Pública dio luz verde este lunes a un total de 8 proyectos que se realizarán con recursos 100% municipales por un monto superior a los 55 millones de pesos. Fue durante la sesión ordinaria encabezada por el alcalde de Puerto Vallarta, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, en la que se presentaron y aprobaron los fallos de concuerdo simplificado sumario para que las obras de pavimentación a base de concreto hidráulico del carril sur de la avenida Prisciliano Sánchez, entre ellas las calles Jalisco y Veracruz, que estarán a cargo de la empresa Veresmo Constructora y Urbanizadora, SADCB, al presentar la mejor propuesta técnica y económica al ayuntamiento. Asimismo, se autorizó la pavimentación en concreto hidráulico de la Avenida Federación, primera etapa del Cuerpo Oriente, en la colonia Lomas del Cuapinole, que se realizará por la empresa Agregados RT-SADCB, al igual que la pavimentación a base de asfalto en la calle Tamaulipas, entre Durango y la calle Golondrina, en Las Mojoneras, que estará a cargo de Mariela Raquel Herrera Rentería. Otro de los trabajos que se estarán realizando es el mejoramiento de superficie de rodamiento a base de asfalto de carril lateral que une la carretera federal 200 a la carretera estatal 544 en la delegación Las Juntas, que se efectuará por la empresa Davega Service Concretos SADCB al cumplir con las bases de la convocatoria y garantizar el cumplimiento de las acciones respectivas. Al respecto, el director de Obras Públicas, Carlos Arturo Morales Márquez, explicó que hace algunas semanas la dependencia municipal hizo trabajos preliminares de bacheo en tanto se concluían los estudios de mecánica de suelos que permitieran contar con un proyecto de rehabilitación de esta zona con remoción y compactación de materiales para una mayor durabilidad. En el mismo sentido, se autorizó la pavimentación en concreto hidráulico de la Avenida Federación, en la segunda etapa del Cuerpo Oriente, en la colonia Lomas del Cuapinole, que se realizará por el grupo constructor El Real del Rosario SADCB. En el apartado de contratación de obras y la modalidad de adjudicación directa, se dio a conocer que se estarán efectuando trabajos de desasolve en el arroyo El Contentillo, acciones emergentes de desasolve en varios arroyos de Puerto Vallarta y obras emergentes de desasolve en el río Pitillal. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, y nos vamos con la reducción de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No afectará a Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
La reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no vendrá a afectar los arribos en la terminal aeroportuaria vallartense. Lo anterior lo dio a conocer la secretaria de Turismo en Jalisco, Vanessa Pérez Lamas. No obstante, se estará monitoreando las decisiones que se tomen en el tema de aeronáutica civil.
En este momento, con las decisiones que se han tomado, no tenemos registrado que tengamos un impacto negativo, ¿no?, hacia el destino, pero habría que revisarlo. Incluso les puedo decir que estuvieron a punto de cambiar de terminal el vuelo que se tiene de la Ciudad de México, pero a Manzanillo, por ejemplo. Y ustedes saben que ese es beneficia pues, a los destinos que tenemos en la Costa Alegre. Afortunadamente se logró que se cambiara hacia la Terminal 2 y no que se mandara al Felipe Ángeles. Eso no significa que sea permanente. O sea, tendremos que estar monitoreando las decisiones que se toman y midiendo el impacto que se tiene.
Esto, añadió la secretaria de Turismo, obedece a incentivar las operaciones en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Por tal motivo, reiteró que estarán pendientes de las modificaciones que se presenten a futuro.
No sabemos que esas decisiones tienen mucho que ver con también incentivar el uso del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Tendremos que revisar las distintas decisiones que se tomen de qué vuelos, qué aerolíneas, qué conexiones se modifican y qué conexiones se van al Felipe Ángeles para tratar de entender cuál es la lógica de impacto.
Es de destacar que en los primeros 6 meses de 2023, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta superó los 4.2 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento de 14.8% comparado con el mismo mes de 2022. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y Puerto Vallarta refrenda su liderazgo, considerado como la industria de viajes en Estados Unidos. Enrique Téllez nos tiene los detalles.
como se ha vuelto una tradición en la tan esperada gala de los Travel Awards, que premian y reconocen a lo más destacado de la industria del viaje en Estados Unidos y Canadá, y que en esta edición 2023, Puerto Vallarta ha logrado aumentar el número de nominaciones en comparación de ediciones anteriores, reflejando el posicionamiento y preferencia que tiene el destino con los especialistas del viaje en Norteamérica, y ha impactado de manera positiva en la llegada de turistas internacionales en el primer semestre del año. Los premios Travi galardonan a los principales destinos y proveedores de viaje como hoteles, arrendadoras de autos, cruceros, líneas aéreas, mayoristas, entre otros, los cuales son seleccionados por sus principales usuarios y conocedores, los agentes de viajes. Este 2023, Puerto Vallarta está nominado en 7 importantes categorías. Mejor destino en México. Mejor destino de luna de miel en México. Mejor destino gastronómico en México. Mejor destino para bodas en México. Mejor destino para bodas overall. Mejor oficina de turismo en México. Mejor programa académico para agentes de viajes. Estas nominaciones reafirman la calidad del producto turístico, la penetración de marca y preferencia en la venta por los agentes de viajes y los viajeros, pero sobre todo la importancia que tiene el destino en el mercado norteamericano. Esto se traduce en su amplia oferta de experiencias y servicios, hotelería de primer nivel, entorno natural y romántico para celebrar bodas o lunas de miel, exquisita gastronomía con más de 2.000 restaurantes de variedad y hasta 30 cocinas para saciar los más exigentes paladares, más de 50 actividades al aire libre, las mejores puestas de sol y la increíble hospitalidad de la ciudad más amigable del mundo. Los ganadores serán anunciados como cada año en la ceremonia oficial de la premiación que se llevará a cabo el 2 de noviembre de 2023 en el Centro de Convenciones de Fort Lauderdale, Florida. En la edición pasada de los Travel Awards 2022, Puerto Vallarta ganó en 5 de 6 categorías nominadas. Estas incluyeron Mejor Destino Gastronómico en México, Mejor Oficina de Turismo, Mejor Destino en México, Mejor Destino de Bodas y Mejor Destino de Luna de Miel. Con información del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Bueno, también Sectur, déjeme comentarle, presentó el catálogo digital de los ganadores del reconocimiento a la innovación del Producto Turístico Mexicano 2020-2023. Así es. Y bueno, por lo pronto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, señaló que México goza de una riqueza patrimonial variada y extraordinaria, por lo que este catálogo tiene como objetivo presentar recomendaciones de viaje al turista nacional e internacional. Y en más noticias, judicializan caso de la planta de tratamiento de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene los detalles.
La carpeta de investigación relacionada con la planta de tratamiento de Bahía de Banderas se judicializó, afirmó el subfiscal estatal Rodrigo Benítez Pérez. Por ese motivo se encuentran involucrados Carlos N., acusado de tráfico de influencias, asociación delictuosa y administración fraudulenta con recursos de procedencia ilícita en agravio del organismo operador de agua potable y alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, conocido como Oromapas. Lo anterior, debido a que se encontraron irregularidades en la licitación, construcción y operatividad de la planta de tratamiento ubicada en Nuevo Nayarit. Escuchemos al subfiscal Rodrigo Benito Pérez.
Que se construyeron, pero se construyeron mal, pero sobre todo no se le está dando el mantenimiento correspondiente, entonces es nada más por decir que tienes plantas de tratamiento, pero en realidad no están funcionando. Entonces, en particular, hay un grupo empresarial, que fue de los más beneficiados en el periodo del gobernador Ney González en virtud del recurso que se obtuvo para la construcción de la Arena Cora, entre otras cosas, que tuvo un boom ese grupo empresarial donde construyeron prácticamente toda la cantera con sus defectos de construcción, equipamiento y demás, y también al mismo tiempo tuvieron un boom también de desarrollo en la zona de Bahía de Banderas.
El subfiscal Rodrigo Benítez señaló que todo ello derivó en un daño patrimonial superior a los 80 millones de pesos a Oromapas. Subrayó que el grupo del exgobernador priista Ney González fue el beneficiado. Escuchemos de nuevo.
Es uno de los empresarios más beneficiados por el exgobernador Ney González, y hemos encontrado pues de que en algunos de estos negocios pues también participa el exgobernador o alguno de sus socios como lo que se le conoce como socio oculto, ¿no?, de las empresas. Entonces, a él también encontramos, que fue uno de los asuntos más recientes, que también con recurso de aquel endeudamiento millonario por los 1.600 y tantos millones de pesos, que también ya tenemos nosotros vinculado a proceso al exdirector de Administración y Finanzas, Florencio N., pues una partecita de ese desvío de recursos fue precisamente a la adjudicación a este grupo empresarial que lo preside Carlos Federico N., y no se aplicó lo que debió de aplicar en la construcción de la planta de tratamiento. Aparte, se hizo la figura esta de la APP, que nada más han servido las APP, por lo menos en la experiencia de nuestro estado, para hacer una fuente de negocio para particulares y de perjuicio para el estado. Pues esta también es una APP, y hemos encontrado que desde entonces también no se le ha dado el debido mantenimiento a la planta de tratamiento de Bahía de Banderas, y aproximadamente encontramos nosotros en la investigación, que ya obtuvimos la judicialización por los delitos de tráfico de influencia, asociaciones delictuosas, administración fraudulenta y ORPI, ¿sí?, con un monto aproximado por los 80 millones de pesos.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos porque avanza la construcción del Hospital Regional y Aeropuerto de Tomatlán. Al regreso de la pausa le tenemos toda la información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Avanza la construcción del Hospital Regional y Aeropuerto de Tomatlán. Javier Frías, adelante.
La construcción del Hospital Regional de Tomatlán avanza, según dio a conocer el alcalde tomatlense, Daniel Ruiz Benavides, quien agradeció el apoyo que el gobierno del estado le ha dado a su municipio.
Vamos muy bien, estamos muy contentos, el apoyo del gobernador es muy claro ahí con nosotros en el municipio de Tomatlán. Ya prácticamente terminaron un 60-70% de lo que es la cimentación. Ya estamos prácticamente ya parando lo que son las columnas, y muy pronto vamos a tener un hospital regional que va a ayudarnos en toda esa parte del estado.
Y es que este nosocomio no solamente atenderá al municipio de Tomatlán, sino a la región, agregó el alcalde tomatlense.
Tenemos aproximadamente 211 comunidades. Ese hospital le va a dar servicio completamente al municipio de Tomatlán, pero también le vamos a apoyar al municipio de La Huerta con Punta Pérula y al municipio de Cabo Corrientes, que yo creo que vamos a empezar a recibir toda esa gente ahí para dar servicio.
En el presente año, el gobierno del estado asignó una inversión de 40 millones de pesos para la construcción del Hospital Regional de Tomatlán, el cual es una exigencia de los habitantes de este municipio, así como de la región. De la misma manera, otra de las obras que se ejecutan en este municipio es el Aeropuerto Internacional de Tomatlán, el cual vendrá a detonar la zona Costa Alegre de Jalisco.
Vamos muy bien, el aeropuerto prácticamente ya está al 100% terminado, solo están haciendo ya temas de limpiezas, de pinturas. Muy pronto vamos a tener el aeropuerto internacional, y que estoy seguro que va a ser de beneficio para el detonamiento turístico de toda la región.
La obra tendrá una inversión total de 62 millones de pesos, y en él podrán aterrizar vuelos nacionales e internacionales, detonando económicamente la costa sur de Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, amigos del auditorio, aprovecho este momento para decir que no bajen la guardia. De pronto ya decimos, ya se fue el COVID, no del todo. Déjeme comentarle que el alza de contagios por COVID-19 no ha parado, así lo advierte la Secretaría de Salud. Y vamos con Rocío López Fonseca, que nos tiene el reporte.
El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, señala que los casos de COVID van en aumento. La semana pasada se duplicaron los casos de hace 15 días. Se registraron 456 y 4 muertes, y esto se debe principalmente a que el virus está replicándose con mayor facilidad, y reconoce que hemos bajado la guardia.
A recordar que el RO es la capacidad que tiene cada una de las variantes de infectar a más personas, ¿no? Entonces hay unos que tienen muy elevados este RO, y eso significa que una persona puede infectar a más gente que los que otras variantes, ¿no? Entonces,
¿y la tendencia ahorita
es que Eris, por ejemplo, que todavía no tenemos identificado aquí en Jalisco, pero que ya está descrita, tiene un RO alto. Entonces, la idea es que por eso podemos pensar que sí vamos a tener números altos.
Sin embargo, dice que aún no es necesario el uso general de cubrebocas.
Si bien es cierto, no estamos en un momento para decirle a las personas que tienen que usar todos un cubrebocas, sí es importante decirle que las personas que traen síntomas respiratorios no deben usar, o se les recomienda más bien utilizar el cubrebocas.
Quienes sí deben usar el cubrebocas y evitar estar en lugares concurridos son quienes están enfermos de las vías respiratorias. Reiteró que los casos que se están presentando no son graves, ya que el número de hospitalizaciones no se ha incrementado. Insistió en que la población con signos de enfermedad respiratoria acuda al médico y se haga la prueba de COVID, que la pueden solicitar en la línea de la salud en el 3338-233220. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que está invitando el Servicio de Protección Federal a unirse a sus fuerzas. Enrique Telles nos tiene la información.
El Servicio de Protección Federal invita a unirse a sus filas. Quienes estén interesados deberán tener entre 18 y 65 años de edad, contar con estudios mínimos de secundaria concluida, sin tatuajes visibles, en el caso de las mujeres contar con una estatura mínima de 1.5 metros y 1.6 metros para los hombres, y en su caso contar con la cartilla de servicio militar liberada o en trámite. Entre otros requisitos para unirse a Servicio de Protección Federal, además de los anteriores, se pide a los aspirantes encontrarse en buen estado de salud física y mental, así como también contar con la disponibilidad de cambiar de residencia a cualquier parte del país. Quienes estén interesados deberán acudir este viernes 8 de septiembre a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, ubicada en la colonia Centro de Valle de Banderas, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas para UDG TV Canal 44, Enrique Telles Nava.
Se requiere purga en las corporaciones, así lo dice el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, en información de Javier Santos.
Debe de haber una purga en las dependencias e instituciones policíacas, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien dijo que el 2024 será el año de la seguridad pública en Nayarit. Agregó que es necesario vincular los hechos delictivos entre las corporaciones y la ciudadanía a fin de que cada incidente de riesgo se conozca de manera inmediata. Habla el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Yo quiero que la vinculemos a un área de inteligencia social. ¿De qué manera? De que el ciudadano inmediatamente manifieste cualquier situación de riesgo que sucede. Hemos hecho situaciones de avance. Debe de haber una purga de situaciones hacia adentro de las corporaciones y de las instituciones. No nos asustemos. Hoy en día todos estamos bajo sospecha, ¿sí? Y el estar bajo sospecha nos obliga a tratar de transparentar nuestra labor social, nuestra labor pública.
El gobernador Navarro Quintero mencionó que se tiene que eficientar lo que se cuenta. Agregó que se tenía un C4 que ni siquiera es un C1. Escuchemos de nuevo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
No servía para nada. Estaba totalmente abandonado, con equipo obsoleto y con gente que decía que iba a cumplir una función y era omisión lo que cumplía. Hoy tenemos un C5, tenemos personal capacitado y tenemos dos alternativas para mejorar los sistemas de vigilancia. Uno, a través de las cámaras. Tenemos en Nayarit pocas cámaras. Tenemos un promedio de cuánto, licenciada Atenas, 170 cámaras. ¿Contra cuántas tiene Yucatán, Benito? 5.800.
El gobernador señaló que se han estado adquiriendo cámaras, pero se requieren mucho más. Por ello, agregó, el año entrante será el año de la inversión en materia de seguridad pública en el estado de Nayarit.
Por eso el año que entra, yo he decidido que sea el año de la seguridad en Nayarit, en el cual invirtamos el mayor número de recursos, aparte de lo que ustedes están viendo, que hemos invertido muchos con recursos propios. Estamos invirtiendo en cámaras. Si tenemos una eficiencia en cámaras colocadas estratégicamente y un C5 adecuado, estamos estaremos inhibiendo el delito.
Finalmente, el gobernador señaló que antes era muy artesanal la vigilancia y hoy se cuenta con drones para sobrevolar zonas de mayor riesgo y de difícil acceso. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pero también hay que decirlo, que tienen los policías de Nayarit baja capacitación y escolaridad, de acuerdo a la información que nos tiene Javier Santos.
Carecen policías municipales de unidades especializadas para escoltas, cobran por servicios prestados a particulares y cuentan con un número importante de elementos de baja escolaridad y capacitación, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Benito Rodríguez. Añadió que ello se ha encontrado en el proceso de evaluación de las policías en los 20 municipios del estado. Entre los objetivos de este proceso de evaluación se encuentra establecer un mando único en la entidad. El jefe policíaco dio a conocer de manera preliminar lo que han encontrado en los procesos de evaluación en las corporaciones de Nayarit.
Sí va a ser benéfico para la población, pero no porque vayamos a anexar un nuevo número de elementos. Casi todos los municipios, bueno, nomás 20, tienen una edad, tienen un estado de fuerza con gente ya de edad que ya operativamente ya lo dieron. No quieres, o sea, pero tampoco se aprovecha su experiencia.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Nayarit reconoció contar con muy poco equipo, lo cual va más allá de un uniforme. Escuchemos de qué se trata.
No, el equipo no es un pantalón y es una camisa y un cinturón. No, habla de una fornitura, habla de armamento, habla de vehículos, pero sobre todo habla de capacitación, en donde su porcentaje de capacitación es muy bajo, porque algunos ni siquiera el grado escolar que exige la ley lo tienen. Está la instrucción del señor gobernador y abierta la posibilidad para que lo estudien de manera gratuita. Número dos, hay un desvío de recursos, está la secretaria de la Contraloría que me corrige si me equivoco, hay un desvío de recursos porque los municipios no tienen una unidad para escoltas y todos traen escoltas, no, bueno, nomás 20 municipios, ¿no? Y es el mayor número. Hemos encontrado otros en donde ni siquiera se conocen, sobre todo los que tienen granjas camaroneras, bueno, pues mandan a vigilar las granjas, pero nosotros no damos servicios particulares. Hay municipios que dan servicios particulares cobrados, que está prohibido por la ley. Nosotros somos seguridad pública.
Benito Rodríguez mencionó que otro problema encontrado es en los 20 municipios es el siguiente. Escuchemos.
No obstante que lo he repetido, al menos durante los últimos casi ya 2 años, han podido leer el modelo nacional de policía para que sepan cuál es la función que tiene una policía municipal. No vamos a poder avanzar si ni siquiera saben qué es lo que tienen que hacer.
Así se encuentran las policías municipales de Nayarit. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Es miércoles, amigos del auditorio, vamos a escuchar al maestro Carlos Camba, quien es profesor de aquí, del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos.
Buenos días, estimados radioescuchas de esta señal informativa. Hablemos de finanzas personales. Los imprevistos pueden dañar nuestras finanzas al forzarnos a endeudarnos, afectar nuestro presupuesto y agotar nuestros ahorros, obstaculizando con ello nuestros objetivos financieros y generando estrés. Es ahí donde un fondo de emergencia se vuelve crucial para mitigar estos impactos y garantizar estabilidad financiera. Un fondo de emergencia actúa como un salvavidas financiero que proporciona seguridad y tranquilidad en momentos inesperados, como la pérdida del empleo, gastos médicos inesperados o reparaciones urgentes. Al contar con un fondo de emergencia adecuado, evitas endeudarte o agotar tus ahorros a largo plazo en situaciones imprevistas, manteniendo así tu estabilidad financiera y permitiéndote mantener el rumbo en tus objetivos financieros a largo plazo. La cantidad que debe tener tu fondo de emergencia puede variar según tu situación financiera individual, pero generalmente se recomienda que sea suficiente para cubrir entre 3 a 6 meses de gastos básicos. Para crear tu fondo de emergencia te sugiero sigas estos consejos. Primero, evalúa tus gastos mensuales esenciales, incluyendo vivienda, alimentos, servicios públicos, entre otros. Decide cuántos meses de gastos deseas cubrir con tu fondo de emergencia. Pueden ser 3, 6 o más meses. Y multiplica tus gastos mensuales esenciales por el número de meses elegidos para determinar la cantidad necesaria para tu fondo. También es importante que abras una cuenta de ahorro separada, específicamente designada como tu fondo de emergencia. Asegúrate de que sea fácilmente accesible, pero no tan accesible como tu cuenta corriente para evitar gastarlo por accidente. Establece transferencias automáticas mensuales desde tu cuenta corriente principal a tu cuenta de emergencia. Esto asegurará que estés contribuyendo regularmente a tu fondo. Y por último, comprométete a mantener tu fondo de emergencia intacto, utilizándolo solo en situaciones verdaderamente críticas y urgentes. Si utilizas parte del fondo de emergencia, esfuérzate por reponerlo tan pronto como sea posible. Y a medida que mejore tu situación financiera, considera aumentar la cantidad de dinero de fondo para estar mejor preparado. Recuerda que la creación de un fondo de emergencia lleva tiempo y disciplina, pero es una parte crucial de una salud financiera sólida. Una vez que tengas tu fondo de emergencia bien establecido, te sentirás más seguro y estarás mejor preparado para enfrentar situaciones inesperadas sin recurrir a deudas o poner en peligro tus metas financieras a largo plazo. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos hasta la próxima.
Amigos del auditorio, muchísimas gracias por su atención. No me queda más que agradecerles y, desde luego, a nombre de todo el equipo que hace posible Señal Informativa, en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Javier Frías, Enrique Telles, desde luego, en la producción general, a José Isabel Gómez en el streaming, Katia Sandoval y Luciano Sañudo. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día. A las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.